República Dominicana se negó a invitar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Y entonces hubo maniobras entre otros países, entre comillas, solidarios con Cuba y demás, para que fracasara la cumbre. La cumbre no fracasó, lo que se pospuso. Y puede ser que tenga lugar este año todavía en algún momento.
Dígase países, dígase la Colombia de Gustavo Petro,
Exacto.
que ya no está, y el México de Claudia Sheinbaum, que ahí sigue mandando galletas María en solidaridad, una latica de atún, que es lo que le llega a la gente, increíble, para tratar de contentar al castrismo que le está ayudando con todo su aparato de inteligencia contra la oposición en México. Dicho sea de paso, cuando hablabas de los diplomáticos y su familia, recordaba yo esta historia que hice hace algunos meses sobre Indira Grovero Martínez y Miguel Alvin Vélez Mederos. Indira Grovero, la segunda diplomática en Madrid, y su esposo, Miguel Alvin Vélez Mederos, quien es uno de los agentes, de los oficiales de inteligencia más ranqueados en Europa y que está allí en Madrid, y asimismo trabajan en todos los lugares. Ellos son como parejitas diplomáticas. La esposa o el esposo es diplomático y la pareja es oficial de inteligencia. Pero en el caso de República Dominicana, ¿por qué sería importante, digamos, tener un grupo tan numeroso? Porque estamos hablando de 9 diplomáticos de su familia, de oficiales de inteligencia, si es que lo son, allí en Dominicana.
Bueno, ellos siempre dieron prioridad a República Dominicana, porque encontraban en República Dominicana un sector de la población que tenía resentimientos con Estados Unidos por la intervención de 1965. Y entonces vamos a recordar todo lo de Camaño, Camaño que fue, después que salió de República Dominicana, fue a Cuba, se entrenó en Cuba y desde Cuba lo devolvieron con un grupo guerrillero que fue inmediatamente aniquilado a República
El
Dominicana.
intento de invasión
Exacto.
a la República Dominicana, porque el
Exacto.
régimen cubano, sí, óyeme, eso de no se metan en los asuntos internos, ellos se han metido con todo el mundo.
No, no. De las primeras intervenciones en el 59, una de ellas salió para la República Dominicana. Y te digo, eso permaneció, esa línea de trabajo del gobierno cubano contra un Estado, en el caso de República Dominicana, fue permanente desde aquella época, desde el 59, después con Camaño, después posteriormente a través de partidos políticos de izquierda allí. Y entonces ellos hablan de la solidaridad es el entramado este internacional que ellos han montado de actividades por una parte legales, por otra parte subversivas, con elementos políticos de esos países que ellos cultivan, entrenan y utilizan como fuente de información y como fuente de influencia. Así que dar un golpe en República Dominicana es dar un golpe en el Caribe. Porque además esa gente se mueve por el Caribe muy fácilmente y además le estarían cerrando la entrada ahí a una serie de otros elementos similares que a veces se reunían en República Dominicana para congresos de solidaridad y demás. Mientras que al mismo tiempo, yo recuerdo años atrás, ejercían una gran influencia, o sea, la embajada y ese sector de la embajada sobre las autoridades. Te pongo un ejemplo. El economista Gerardo González, que desertó del CEA en el año, bueno, fue de los primeros en desertar del Centro de Estudios de América, en Cuba, antes de la crisis del Centro de Estudios de América, fue a parar a la República Dominicana. Años más tarde, hubo un evento sobre Cuba allí, él vive en Puerto Rico, se le invitó en Puerto Rico, mind you, o sea, territorio americano, virtualmente, Estado Libre Asociado, se le invitó a que fuera al evento y en el aeropuerto le bloquearon la entrada por terroristas. ¿Quién le dio esa información a las autoridades migratorias que tan dócilmente la cumplieron en el aeropuerto? La embajada. O sea, la embajada tenía esa capacidad de decidir cuestiones sobre los temas migratorios y sobre otras cuestiones. Lo que están lloriqueando es que esa etapa pasó. Ya ellos no mandan en República Dominicana. Y entonces ahora tienen que lidiar con un gobierno que no le da la gana de que ellos hagan y deshagan allí con la autoridad.
Hay otro tema también aquí que creo que es muy importante y es el hecho de que Dominicana es un país que ha crecido increíblemente, tiene un nivel de industria turística impresionante, algo envidiado por el régimen cubano, que al contrario ha ido decreciendo la llegada de turistas. Pero además de eso, yo tengo información por investigaciones en las que hemos estado trabajando de que hijos de dirigentes cubanos están allí en la República Dominicana. Tienen unos negocios gigantescos en la República Dominicana y esto es parte del negocio, ¿no? Es decir, la inteligencia apoya estos negocios porque son los negocios de la cúpula. Entonces, creo que va a ser o está siendo muy interesante este movimiento de la República Dominicana que, dice el régimen cubano, sirven a los Estados Unidos o probablemente los Estados Unidos puede que le haya dado información al gobierno de la República Dominicana, más ahora que hay todavía una fuerza mucho mayor de la CIA que está trabajando en relación con Cuba, probablemente se hayan enterado, mira, estos son los espías en la República Dominicana, quién sabe.
No, y ahora que se ha creado este escudo de las Américas y se ha creado la fuerza de tarea para luchar contra el narcoterrorismo en las Américas y demás, todos esos son instituciones nuevas que comparten información y cooperan en identificar las amenazas a la seguridad regional y en neutralizarlas. Y entonces es muy probable que una de las primeras cosas que de forma natural se hacen es decir, esta es la lista de nosotros que nosotros tenemos de agentes cubanos que están operando en tu país. Mira a ver lo que tú vas a hacer con eso.
Interesante. Por lo menos Costa Rica se tomó en serio el asunto y ha expulsado también a la gente en relación a los embajadores y a los oficiales de inteligencia cubanos y tal. Ecuador, todos vimos las imágenes, el presidente de Ecuador, Noboa, publicó las imágenes del régimen cubano, de los agentes del régimen cubano quemando todos los papeles que tenían en la embajada en Quito. Y así lo hemos visto en unos cuantos países de América Latina. Ojalá que entiendan los gobiernos. Hubo un informe muy interesante también que publicó Programa Cuba sobre la intervención cubana en Colombia bajo Petro. En México lo que están haciendo es impresionante, la cantidad de oficiales de inteligencia que hay ahí en México y el trabajo que está haciendo la inteligencia cubana en México es increíble. Vamos a ver hasta cuándo.
El que posiblemente esté festejando escondidas, tomándose un whisky ahí en República Dominicana, lo sucedido es el embajador real de la Cancillería, porque esta gente son un problema para los embajadores donde quiera que estén. Mandan más que ellos, se meten en todo, hacen cosas que no le informan a los embajadores y luego los embajadores son los que tienen que dar la cara por los destrozos que ellos crean. Entonces, así que por lo menos el embajador va a pasar un tiempo un poco más tranquilo que hasta ahora. Ni sé quién es el embajador. Pero te aseguro que la norma es esa.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias a todos siempre por su sintonía. Déjenos su comentario sobre todo esto. ¿Qué cree que deban otros países sumarse a esta iniciativa de la República Dominicana? ¿Y cómo cree que va a responder el régimen cubano, además de las enérgicas palabras de Bruno Rodríguez, que el país en apagón, pero siempre tiene energía para condenar? Gracias, Juan Antonio.
Luego, gracias por la invitación.
Estás escuchando Cuba al día con Mario Pentón.
Y la represión en Cuba no cesa, pero tampoco cesa el trabajo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y de dos personas que son muy trabajadores, Luis Domínguez, ustedes lo conocen muy bien, y Rolando Cartaya, quien también nos acompaña, para identificar a estas personas que se dedican a reprimir. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre que amenazó a las mujeres en La Habana? Y que yo les pedí, por favor, si alguien conocía su rostro, si alguien sabía quién era. Bueno, tenemos todo de él y ha sido incluido ya en la base de datos de represores, lo cual, por supuesto, hará que el día de mañana, cuando haya una transición, tenga que enfrentar la justicia. Pero además de eso, si el día de mañana se arrepiente y quiere venir a los Estados Unidos, lo va a tener bastante difícil. Rolando Cartaya,
Un gusto estar contigo.
vamos a ver este video porque realmente es indignante y a partir de este video surgió todo.
Mira, los niños ayer así dormidos arriba de las madres sin comer, sin almorzar, sin nada, sin un pan. Que ayer no hubo ni pan en la manera ni la
Yo te doy la posibilidad de hablar conmigo. Cuando tú me la quitas, yo no hablo más contigo. Todo el mundo me conoce aquí, sabe cómo yo trabajo. Y los que no me conocen, yo hablo 3 veces, 4 veces, no me canso de hablar con la gente. Cuando provocan lo que pasó ayer, tengo que hablar con la gente, pues simplemente no hablo más con la gente. Estoy hablando de las redes sociales. Yo soy de la seguridad, yo sé quién es el que sube la foto, aunque se lo manden a un familiar en el exterior y el familiar lo suba. Yo doy con el link, con el enlace, con lo que tenga, la dirección de usted, yo doy con él.
Tú sabes, yo lo voy escuchando y yo voy cogiendo, vamos a decirle, déjate de andarte haciendo ahí delante de cuatro pobres mujeres de los lugares más humildes de Cuba, andarte haciendo el que eres y el que sabes y el que no, porque yo sí encuentro, aunque ustedes le manden el video a otra gente y otra gente lo suba, yo sé quién fue quien lo tomó. Mentira, le estás echando miedo a esas mujeres porque te crees importante, te crees segurito de tu papelito ahí en ese lugar de Cuba, que esas pobres gente que son además súper humildes, le estás echando miedo de que tú sabes quién es el que manda, no sabes nada. Tú eres, además de ser un ser abyecto, porque eres un ser abyecto, además de eso, en este momento, ahí está el cangrejo y todos los dirigentes cubanos están tratando de pactar con los americanos a ver cómo negocian una transición, y tú te estás echando toda la basura arriba tú mismo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esto, es que a mí de verdad...
Puedo ser funcionario público, grabarme es un delito. Cometes el delito cuando me publicas en las redes sociales sin mi autorización.
Bueno, y gracias a Dios que te hayan grabado y que te hayan subido y para poderte identificar.
Y yo aquí las veces que he venido a hablar con ustedes, entendiendo ustedes con la situación que tienen, que eso no es mentira. Y vuelvo y repito, el proceso investigativo se está llevando a cabo.
El trabajo investigativo se está llevando a cabo. Este es como Humberto, es la misma historia. ¿Qué personaje? Bueno, ¿quién es Rolando Cartaya? Vamos a ponerle nombre y apellido.
Bueno, este Rodríguez Barbán es ahora el primer secretario del Partido Comunista en el municipio Plaza de la Revolución. Se apareció allí y no solo él, se apareció con como tres camiones de fuerza represiva y, por supuesto, intentó persuadir a los manifestantes para que abandonaran la protesta y habían cerrado la calle 23, que eso es como aislar a Playa y Marianao del Vedado, ¿no? La vía principal para pasar entre Plaza y esos municipios. Entonces, este señor ha sido también primer secretario del Partido Comunista en regla. En el municipio Playa fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y fue miembro del Buró Nacional de la UJC, encargado de Educación, Salud y Deporte. Entonces, es natural de Jobabo, en Las Tunas, aunque ahora, por supuesto, vive en La Habana, y tenemos su teléfono, el teléfono que tenemos en Las Tunas, no hemos podido conseguir, pero yo sé que Luis Domínguez lo va a conseguir, el teléfono de él en La Habana, para ver si lo llamamos.
Y las personas que nos están escuchando, mándenos el teléfono de Roilán, que nos encantaría hacerle una llamadita a Roilán, para ver si a nosotros nos quiere amenazar como amenaza a las mujeres. Roilán, aquí te tenemos con la infanta, con Mariela Castro. Roilán, ¿por qué es la sonrisa si Marielita tiene ya hasta paneles solares en el techo de la casa para no coger ni apagones? Pero estas son cosas que tapan juntos, uno con los otros. Es lo que son. Rolando, por favor, ¿qué más sabemos de Roilán aquí con su infanta?
No, él es graduado de marxismo. O sea, él parece de lo que se pudo graduar.
De marxismo, de hambre,
historia. Ha escrito hasta un libro sobre el capital humano, etcétera. Yo quisiera leer ese libro, a ver.
Buenísimo. El libro, que ni lo vamos a poner aquí para que no te lo vamos a dar publicidad. El libro de Roilán, adivinen dónde lo tiene, en Amazon, tratando de vender el librito para coger dólares.
Esas son las ironías del destino, ¿no? Esta gente pueden venir, o sea, pueden poner sus libros en Amazon y entonces los verdaderos escritores, como Gabriel Barrenechea, están presos.
Y no, entonces, Gabriel Barrenechea, recordemos que es el periodista independiente, sí. Escritor, que su mamá es la señora Zoila, era la señora Zoila, que ni siquiera lo dejaron ver.
Ahí tenemos al jefe de la prisión de Guamajal, que fue el que decidió, que dice que no, él iba a poder ver a su madre cuando se muriera, dijo así, el jefe de Guamajal. Estamos procesando también a los jueces y fiscales de esa causa, que fueron por desórdenes públicos, tienen echado seis muchachos como entre 4 y 8 años de prisión. A Barrenechea le echaron seis años a Barrenechea.
Es importante, Rolando, que recordemos que estos jueces, y qué bueno que están haciendo este proceso, son los que después nos encontramos como Melody González Pedraza, llegando al aeropuerto de Tampa con su marido, aquí a Parol Humanitario. Y entonces después es malo Los malos éramos nosotros que dijimos, oye, que metiste a cuatro muchachos presos y que eran inocentes. Después que sintió la presión, que la tenían detenida en un centro de Broward, entonces, de inmigración, se echó para atrás, porque en un inicio dijo de que eso había sido un proceso legal. Después, cuando la tenían presa por haber mentido, entonces salió a decir que la seguridad del Estado la había presionado. Pero yo recuerdo perfectamente, el primo, por ejemplo, me dijo a mí me lo dijo, y eso puedo testificarlo donde sea, de que esas personas que estaban presas eran unos delincuentes y de que ella era una jueza y que estaba presa aquí por hacer su trabajo. Bueno, gracias a Dios ya está en Cuba.
En el caso de ella fue realmente un descaro, porque ella llegó aquí en el 2024, un mes después de haber condenado a estos muchachos de Encrucijada, o sea, municipio Encrucijada, Calabazar de Sagua, creo que es la localidad, a entre 1 a 3 y otros 3 a 4 años. Los condenó por distintas razones, supuestamente porque le arrancaron una confesión a uno de ellos que después se retractó y, sin embargo, los muchachos fueron condenados. Pero además, Mario, está la cosa, esta base de datos de represores cubanos no es solo para los que están aquí en los Estados Unidos, es que el día de mañana va a haber una justicia transicional en Cuba y ahí tenemos copias de sentencia, tenemos peticiones fiscales, tenemos datos de los testigos, la policía, lo que hicieron en las protestas. O sea, estas personas van a tener que responder un día ante la justicia en Cuba. Y realmente las pruebas son bastante, bastante numerosas, las que tenemos contra
ellos. Y además de eso, para que el día de mañana, si a Roilán, por ejemplo, se le ocurre venir a los Estados Unidos, porque todos estos, en cuanto ellos tienen la mínima oportunidad de zafarse de toda esa farsa y de toda esa mentira en la que viven, vayan a poner a que vean más fotografías de todo el descaro de estos personajes. Después hacen así, cruzan para acá, se quedan calladitos y se esconden. Pero aquí han hecho un trabajo muy bueno, tanto Rolando como Luis, de tenerlos identificados. Gracias a eso, Melody González Pedraza está hoy en Cuba. Gracias a eso, Veguita, ustedes lo recuerdan muy bien, represor de las prisiones cubanas, un tipo de lo peor, está hoy en Cuba. Gracias a eso, hay unos cuantos más, porque
no. Daniel Morejón García, que le dio golpe a un muchacho del 11J en las Cañas Artemisa. O sea, está funcionando. Esa es la otra parte. De esos hemos identificado por lo menos 156 de los que están aquí en los Estados Unidos. Y ahí hay de todo. Hay ex jefes de prisiones, hay jueces, fiscales, gente de guardafrontera, de la Policía Nacional y hasta del Departamento 21, este de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga.
Están trabajando en una represora que se prestó para darle golpes a una periodista independiente. Tenemos todos los datos de ella. Sabemos que está aquí y vamos a encontrarla. Estamos trabajando en eso, eso viene. Y también estamos trabajando en unos cuantos de los testaferros del régimen cubano. Trabajitos que hacemos, nos dedicamos a esto, nos apasiona, a los tres nos apasiona. Sí, los tres dándole mucho tiempo a esto. Bueno, más imágenes de nuestro querido y nunca bien ponderado en sus misiones como jefe del municipio del Partido Comunista. Aquí lo tienen. Estas personas. Y esto es importante. Fíjense, lo que ustedes están haciendo, eso de ir a amenazar mujeres, eso de reprimir al pueblo cubano, ¿ustedes creen que eso no tiene consecuencias? Las va a tener. Créanme que las va a tener. Y que no nos vamos a olvidar de sus rostros y que no nos vamos a olvidar de las cosas que están haciendo. Adelante, Rolando.
Sí, te quería también hablar de otro que ha salido en estos días, que tiene que ver con esta muchacha que se llama Aimet Socorro, que está detenida porque no dijo en sus papeles de inmigración que ella había sido profesora del Instituto Superior Eliseo Reyes Rodríguez del Minint. O sea, si tú no dices eso en tus papeles de inmigración, tú estás mintiendo, estás violando las leyes y de momento está detenida. Pero su padre, además, había sido expulsado de los Estados Unidos en 2003, siendo tercer secretario de la sección de intereses de Cuba en aquel momento, en la que le dieron la expulsión porque había estado en contacto, y este es uno de los, creo que es uno de los pocos casos de expulsiones por este motivo, por estar en contacto con elementos criminales relacionados con el narcotráfico. A la mayoría de los otros los han expulsado. Él fue el número 19 desde el 2002, pero a la mayoría los han expulsado por espionaje, como el caso de José Luis Ponce Caraballo, que después fue embajador en Colombia. Porque además, después lo reciclan. Después, si lo sacan de Estados Unidos, entonces después lo ponen en el departamento M2, que es el departamento de América Latina. Y así está Ponce Caraballo, está Sergio Odriozola en Argentina, Juan Arnel, Lores Mora en Chile. Toda esta gente, y también el Gallo Zamora, no me acuerdo ahora el nombre, porque lo conocemos más por el Gallo, que han participado en desestabilización de estos países, o sea, en protestas, o sea, promueven el vandalismo.
El Gallo Zamora estuvo en Perú hasta que lo votaron recientemente, gracias también a la alerta, ¿no?, que envió Estados Unidos y tal. En este caso, no queremos ahondar demasiado porque estamos esperando más información. El ICE muy pronto me va a mandar un comunicado oficial sobre este caso de esta abogada que estaba aquí en el sur de la Florida, que había trabajado para el MININT, de acuerdo a su propio perfil, ¿no?, en LinkedIn, que su padre es efectivamente este oficial de inteligencia. Y repito, porque sé que por ahí un señor que andaba con un short todo sucio, el pobre, que ya parece un guiñapo, se puso muy molesto porque aquí dijimos en un live anterior que este señor había sido expulsado por vincularse con delincuentes, con gente del crimen organizado. No lo decimos nosotros, lo dijo el Departamento de Estado. Cualquier persona entre a Google, busque, haga el trabajo y va a encontrar de que ahí dice de que fue expulsado por vínculos con el narcotráfico. Entonces, después fue, imagínense, vínculo con el narcotráfico de Estados Unidos y después lo nombraron cónsul en Cancún.
En Cancún, sí. Y actualmente es ministro consejero en Guatemala.
Y después ministro consejero en Guatemala. Bueno, este señor que le hizo tanto daño a los Estados Unidos, que trabajó en contra de los Estados Unidos, que es un enemigo de los Estados Unidos, pues su hija aquí, estudiando además en FIU. Ese es el resumen. Pero bueno, vamos a esperar para tener todo este personaje. Se los vamos a contar luego porque es una investigación en curso y además estamos esperando que ICE nos dé una respuesta oficial sobre una solicitud que hicimos. Creo que hay mucho que va a salir al respecto. Así que nada, mil gracias, Rolando, como siempre.
Gracias. Un placer
inmenso poder compartir contigo.
Gracias a ti.
Bueno, a todos ustedes, déjenos sus comentarios. Ya sabe, siempre aquí en Martín Noticias estamos al pendiente de lo que ocurre con estos represores. Y siempre, siempre, siempre leemos sus comentarios. Que tengan una excelente tarde.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orillas.
Hubo una vez un hombre que intentó poner a un país a bailar y lo consiguió. Pero su intención era más humilde y sincera. Solo quería poner los pies en la tierra de Benny Moré y besar su memoria con canciones, porque justamente al Benny le debía mucho. Ese hombre fue recibido con sorpresa de jóvenes, gratitud de bailadores y la esperanza del hombre común. Y al grito de «Dame cable», el ídolo negro vestido de blanco puro y oro brillante se lanzó entre la gente partiendo en dos un mar de almas como divino profeta. Oscar de León, han pasado muchos años desde que aterrizaste en el corazón de los cubanos y cada cual te cedió a gusto un espacio para que te acomodaras adentro. Y tu risa limpia y contagiosa nos devolvió la ilusión de que la gente buena existe y la alegría del son también. Bailar contigo es desear que seas eterno, porque no tienes idea de lo que significas, y como cubanos agradecidos, nos complacen tus alegrías y nos duelen tus penas. Entérate que todos tus premios en las paredes son chiquitos al compararlos con los rostros que no conoces y te quieren porque sí. No hay una calle en Cuba que lleve tu nombre. Será porque cada una se lo disputa, será porque cada una se menea por igual con tu voz y tu bajo. Oscar de León, Benny Moreno se deja ver. Pero cada vez que te subes a un escenario, él se da un trago y en la punta de los pies baila con su bastón y guayabera, justo al lado tuyo.
Y esa matica tiene los siete poderes del diablo. Y sin permiso, cosa buena, no va a tumbar.
tumba me mata, soy guaraya, tú no vas, tumba na na ni na. No va a tumbar, je, je.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y República Dominicana ordenó la salida de 9 diplomáticos cubanos y sus familiares, pero todavía no explica públicamente el porqué. Versiones extraoficiales, fundamentalmente de la prensa en la República Dominicana, hablan de operaciones de inteligencia e incluso hay versiones en redes sociales que hablan de presiones contra atletas que abandonaron la delegación cubana, pero esto no ha sido confirmado. Bueno, ninguna de las dos en realidad ha sido confirmada por la Cancillería y especialmente esta segunda de los atletas, lo que dicen las fuentes de la prensa dominicana, que sencillamente coincidió en el tiempo ambos hechos, que los atletas escaparan de los Juegos. Pero bueno, La Habana niega todo y acusa a Santo Domingo de obedecer a Washington. Vamos a analizar qué puede haber detrás de todo esto y qué significa que expulsen a tus diplomáticos, con Juan Antonio Blanco, analista, también ex diplomático y pues un gran amigo de esta casa, director del Laboratorio de Pensamiento Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, bienvenido.
Gracias por la invitación.
Lo primero, expulsar a 9 diplomáticos y a su familia no es una decisión, digamos, que se toma a la ligera y no es una decisión menor. ¿Qué te dice esto de la magnitud de la medida, de lo que hay detrás y qué puede haber en el silencio del gobierno dominicano que no ha querido entrar en el rifirrafe y no le responde a La Habana que los acusa de ser serviles a Washington?
Bueno, la primera cosa, porque ya que todavía no se ha podido confirmar de una manera fehaciente cuál ha sido el motivo principal inmediato, y digo inmediato porque hay muchas causas anteriores acumulativas, ¿no?, para esta expulsión, de este hecho es la magnitud. O sea, cuando tú expulsas a 9 diplomáticos en una embajada que no es la de Nueva York, que tiene 70, 80 agentes de la CID, del G2 y otros 30 del Ministerio de Relaciones Exteriores, quiere decir que tú estás, digamos, dando un golpe que va más allá de un incidente específico. Tú estás desarticulando completa una red de espionaje y de actividades de inteligencia en un país. Supongo que la gente que han sido, los diplomáticos que han sido expulsados ahí, en realidad son todos parte del centro de la DGI, de la Dirección de Inteligencia, porque normalmente no se expulsan a diplomáticos normales que lleven sus funciones normales dentro de un país. Lo que quiere decir que virtualmente el centro completo, yo diría, quizá quede alguno, pero el centro completo por el número de gente que han sido expulsados ha quedado totalmente desarticulado. Ellos y sus familias. Aquí hay que tener en cuenta además que cada vez que tú expulsas a uno de estos espías, sería como cuando tú vas a la tienda y compras, pagas uno y te llevas dos. Bueno, ahí es lo mismo, porque es él y la esposa seguramente trabajan también para el servicio de inteligencia. Eso es la práctica más corriente. Así que posiblemente sean mucho más de 9 agentes los que han sido expulsados, posiblemente sean 10, 12, 15, los que habían sido expulsados. Y esto es muy significativo porque República Dominicana viene dando pasos que la alejaban de la órbita de influencia de Cuba y la reintegraban al hemisferio occidental en sus preocupaciones de seguridad. Eso se vio desde la cumbre fallida que iba a tener lugar el año pasado, que está pendiente todavía de tener lugar en las Américas, que no pudo tener lugar por el desacuerdo en que